lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de...
Es la 1 y 5, son las 12 y 5 en las Islas Canarias. Ah, puede que lo estés haciendo. Sí, 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 sí. ¿Eres capaz todavía a la 1 de estar en la cama? Y tenemos que decirte que nos das envidia.
Como es aquello de cambiar el rumbo.
¿Cómo es la gente, eh? Tú la ves así, bueno, normal y corriente, con sus gafas, su pelillo, y resulta que conmigo está un actor que obtuvo un Goya como mejor actor revelación en 2013, que tiene a las espaldas 8 películas, entre ellas 8 apellidos catalanes, 4 obras de teatro, un libro, 0 estrellas, varios trabajos televisivos y hasta un disco que se llama Compacto. Berto Romero, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué presentación más maravillosa me has hecho.
Bueno, has hecho tú, ¿no?
Solo me ha faltado ganar el Goya. Fui nominado solo.
Ah,
pero yo me lo tomo ya al pie de la letra y a partir de hoy considero que...
¿Que eres un Goya?
Que lo gané, sí, sí.
No, la verdad es que sabes hacer muchas cosas.
No, es que esto depende de cómo se presenta la información. Porque claro, si uno empieza a segmentarlo todo, a veces me dice, mira, es que eres guionista, es que eres cómico, es que eres actor, es que... Pero al final es todo lo mismo. Yo me considero un cómico, un humorista, y luego, pues, depende de cómo lo presentas. Pues si haces
claro,
una
pero es un tipo en antena, baila o medio bailotea, canta, hace reír, presenta. Efectivamente, estamos hablando de una cosa muy compleja. El showman es una cosa muy compleja, tú.
Sí, pero esto es algo que los anglosajones lo llevan muy a gala y lo tienen en el ADN. Ellos tienen muy claro que tienen que saber hacer de todo para entretener, porque son entertainers. Aquí, en cuanto uno hace algo un poquito distinto de lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ya te preguntan, oye, ¿cómo que cantas? Pues tú no explicabas chistes, ¿cómo que cantas? ¿Y cómo que te he visto en una peli? Pues tú no salías en la tele. Y siempre, siempre es como que tienes que estar pidiendo disculpas. Sí, bueno, ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que me apetecía cantar y tal. Pero al final es todo lo mismo, es usar todas las armas que tengas para entretener o para hacer reír.
Y para ganarte la vida y para llamar la atención.
Esa es otra, claro.
Bueno, me encanta el título de la obra que está poniendo ahora en el teatro, Berto Romero. Está en lo que era el antiguo Cine Gran Vía, para los que paséis por la ciudad, que vengáis de Valencia o de Bilbao o de Barcelona o de Sevilla. Y lo que también ha sido el Compact Gran Vía, porque es que esto es muy complicado. Ahora se llama Teatro de la Luz y el título de la obra es Berto Romero sigue con nosotros. Que esto es una cosa muy grave, ¿no? Porque ahora la gente no se muere, ahora nos ha dejado, la gente nos ha dejado. Y además sigue con nosotros.
Es que este título se me ocurrió en un periodo brevísimo en el que no hacía tele y yo pensaba que no iba a hacer más. Y pensé, bueno, pues está bien decirle a la gente sigue con nosotros, pero como cuando uno deja de hacer tele, la gente cree que se ha retirado.
Sí, o que ha fallecido.
Sí, Y esto me ha pasado a mí, ir a la frutería de mi barrio y el tipo decirme, ya no haces tele, ¿no? Digo, no, no hago tele, entonces ya no estás trabajando. Digo, no, sí, mira, estoy haciendo teatro, estoy escribiendo no sé qué, estoy en un programa de radio, no sé... ya, pero no estás trabajando.
Claro, o sea, claro. Vale, bueno, no luego hay cosas peores, como me dice José Mota cuando viene, esa escena, ¿no? Vas a la frutería, me da cuarto y mitad de mandarinas y un kilo de alcachofas. Y la señora de al lado te dice, anda... Yo creo que usted era mucho más gracioso.
Eso lo decía Antonio Zores también, decía, estaba tomándose un cortado y venía alguien, se ponía al lado y lo veía tomándose cortado y decía, ay, este Antonio siempre con sus cosas.
Decía, el cómico tiene un sinvivir, un sinvivir, porque oye...
Pero es muy gracioso, muy gracioso.
Al político no le van a pedir una solución para las vías de fomento en la carnicería. A la bailarina no le van a pedir que haga un número, pero es que el humorista... ¿Pretenden que esté todo el rato de cachondeo? ¿Tiene que ser agotador?
Sí, pero bueno, yo intento dejarles claro que no puedo estar siempre así porque me daría un infarto y mi familia me expulsaría de casa por idiota, por cretino. El pescadero me dice el otro día, llego a la pescadería y le digo, mira, prepárame 2 colitas de rape, pero córtamelas pequeñito porque es para los niños y les gusta mucho. Y dice, sí, sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Así, ah, pero en a capón, ¿eh? Yo, digo...
En el mundo del rape.
Digo, yo qué sé, tío.
En el mundo del rape.
No, en el mundo... No, digo, es que son las 10 de la mañana. Yo qué sé, no tengo proyectos yo hasta ahora.
Bueno, hoy es la 1:10, las 12:10 en las Islas Canarias. O sea que sí nos puedes hablar de este proyecto, porque Berto sigue con nosotros.
Mira, yo esto... es bonito mi historia con el teatro, porque yo empecé a hacerlo hace ya... Mira, el año que viene cumplo 20 años. Haciendo teatro.
Se dice pronto, ¿eh?
Que de repente dice, madre mía.
Es que tú tienes una cosa que yo envidio, ¿eh?
Un Michael J. Fox, ¿no? Esa gente que parece que es más joven de lo que es.
Tienes una edad joven.
¿Sí? ¿Tú crees?
En el ADN, sí. Eres lo que se llama un joven.
Ya, pero es por el aspecto enratonado este. Cuando uno tiene este tipo de aspecto así como enratonado, parece que no seas tan mayor.
O sea, si saco yo los dientes... Y hago así con las orejas.
No puedes fingirlo, tienes que venir así.
Sigo
genéticamente.
Sigo teniendo 52, ¿no? O sea, la próxima vez que ligue, voy a ver si hago el efecto enratonado. ¿En qué consiste el efecto enratonado?
No, eso está. Este tipo de perfiles, pues como el mío, que parecen un poquito más jóvenes de lo que son, pero que luego, si te fijas un poquito, miras un poquito de cerca y dices, ah, no. Aquí ya hay un pelito, ya hay otro tono, ya clarea un poquito. Y yo desde que empecé siempre he hecho esto, que es el stand-up, ¿no? El subirte al escenario y hacer el monólogo. Yo lo hago un poquito coloreadito, porque siempre me gusta poner música, llevo siempre un buen trabajo de imagen con mis vídeos y con mis cosas. Pero es lo único que no he dejado de hacer nunca. Y es como mi gimnasia.
El trabajo actoral puro. Porque está el actor con sus recursos personales. Eso sí. Es un monólogo. O sea, realmente es súper exigente, ¿eh?
Es muy exigente, te hace estar muy alerta, te hace hacer una gimnasia mental continua que luego se nota, claro, en cualquier otra disciplina.
Claro. ¿De qué va esto de Berto Romero sigue con nosotros, que tiene título luctuoso y fúnebre?
Soy malísimo para los títulos. Estoy a punto de poner sigue entre nosotros.
Que es todavía peor.
Y me equivoqué, porque era mejor título que este. Al final es una actualización de mi estado civil humorístico. O sea, porque cuando uno escribe un monólogo siempre es hijo del momento en que lo escribe. Y yo estaba llevando un monólogo por toda España que me funcionaba muy bien, el anterior, que se llamaba La apoteosis necia, en el que de repente me di cuenta que estaba hablando de ligar, de la familia, de mi abuela, de mi madre. Y de repente pienso, pero vamos a ver, si tengo tres hijos y el sistema soy yo ahora. Yo soy la...
Eres una máquina de generar historia.
Yo soy el represor ahora. Ha cambiado todo el punto de vista. Y entonces el monólogo empieza a partir de ahí. Empieza explicándole al público que estoy aquí porque me he escapado de casa. Porque además las funciones son a la hora de los baños y la cena.
Ah,
es un trabajo fantástico.
O sea, has matado dos pájaros de un tiro.
He matado tres.
Y tres hijos tiene, tres hijos, aquí sí. El ratonil.
Pero
igual que yo, que conste.
¿Ah, sí?
Sí,
yo,
sí.
Yo los tengo de dos golpes. No sé si es un...
¿Has tenido unos gemelos?
Sí, mellizos.
Ah, eres más certero. No, yo de uno en uno.
No sé si es mejor o peor.
Pero casi gallináceos, porque yo he tenido tres en tres años. O sea,
hombre,
tres golpes
bien.
Como tú.
Hombre, no, lo tuyo es mejor aún. Sí, sí.
Tú.
Bravo, toda mi empatía. Tienes toda mi empatía. Ya sabes de qué te hablo. Es prácticamente como tener trillizos esto.
Sí.
Sí. Sí, y además sí. Tres embarazos, que eso está muy bonito también.
Muy bonito, muy bonito. Tres cunas en una habitación que llegan y te digan, ¡ay, qué bonito el dormitorio! Parece el nido.
Sí.
Qué bonito lo tienes.
Sí, sí.
El nido, te voy a tirar yo.
Está muy bonito para verlo cuando no están ellos. Es muy fotogénico, sí, sí.
Y sobre esta cosa de la procreación nos hablas.
Sí, parto de ahí. No es un espectáculo temático que hable sobre ser padre, porque además sabes perfectamente que la maternidad segmenta mucho a la población. Tú cuando hablas de tener hijos ante gente que los tiene, le interesa muchísimo. Pero si no los tiene, son refractarios absolutamente al tema. Te miran con cara de, ¿pero qué me estás contando?
Es verdad.
¿No? Entonces yo parto de ahí y luego ya me voy a otras cosas.
Es como lo de la mili. O lo has pasado o es un tostón absoluto.
Es verdad, es verdad.
El mundo pañal,
sí.
El mundo niño por la noche, es un universo desconocido,
sí,
para
otros.
Es como
un poco
es
sectario.
Una iniciación.
Es algo sectario, sí.
Partes, claro, hoy en día efectivamente ya no es todo el mundo, ya es una secta.
Pero obviamente, ¿de qué voy a hablar? O sea, claro, a mí me encantaría hablar de espionaje industrial, Pero yo lo que tengo en casa son tres bárbaros, ¿no? Pues hablo de eso.
Oye, ¿cuándo viste tú que esto que eras gracioso? Porque yo digo siempre, mira, cuando hago el programa, digo, tertulios con tertulios políticos, y hay una cola, cuando los pido, ala, al casting. Quiero poner una persona que me hable de gastronomía, no te quiero ni contar hoy en día. Quiero poner a alguien que hable de, yo qué sé, pues eso, de cosa industrial, muchos. Pero tener un buen apoyo de humor cómico es una cosa extraordinariamente difícil. Y yo soy de la hipótesis de que eso se nace, no...
Sí, yo al final he llegado a la conclusión de que hay una parte genética importante, porque que el humor se produce también en la mente de los demás. La gente te ve gracioso, por lo que sea, por tu manera de hablar, por tu expresión física.
Es que pareces un poco Woody Allen, sí. Bueno, que te lo habrán dicho infinitamente.
Me lo dicen menos de lo que quisiera, muchas gracias, porque lo admiro profundamente. Pero aparte de eso, luego también hay una cuestión de oficio que hay que trabajar. Pero como en todo en la vida, o sea, tú tienes unas herramientas y luego tienes que aprender a usarlas. Yo me di cuenta cuando era muy pequeño, cuando fui a comprar, mi madre me mandó a comprar queso a la tienda del barrio y me dio la instrucción muy precisa: dile a José, el de la tienda, que te lo corte muy fino. José tenía una máquina que era de cortar queso y empezó a cortarlo tan fino. No era con máquina, era con cuchillo. Lo cortaba tan fino que se le escapaba y entonces iba haciendo medias lonchas, fragmentitos de lonchas. Y entonces yo, que debía tener 8 años, le dije: José, me ha dicho mi madre que lo quiere fino, no rallado. Y entonces de repente en la tienda todo el mundo: ¡ay, madre mía, el niño! Yo no entendía por qué. Yo pensé, no, si es que creo...
Es evidente.
No quiero que me lo dé rayado. Y me di cuenta que había hecho un chiste. Me marcó profundamente. Volví a casa con la conciencia de que había hecho un chiste y que eso me hacía muy popular.
No, pero es buenísimo esto que estás contando, ¿eh?
Sí.
Y de esa modalidad de trocear la realidad, de definir, por ejemplo, en vez de loncheado, si se dice loncheado, que no lo sé, rayado, sí, en América se dice, luego debe estar correcto. ¿Se infiere también cómo puedo hacer yo humor? O sea, ¿en qué consiste que tú seas gracioso y yo no?
La comedia tiene mecanismos que se pueden aprender y hay mucha bibliografía sobre ello.
Por ejemplo, dime, reglas. Para que no es no...
Por ejemplo, la regla del 3 en la comedia: tú presentas una situación cómica y la puedes repetir hasta 3 veces para que funcione. Si te pasas, normalmente la cuarta no. Por ejemplo, yo tropiezo, y esto hace gracia. La siguiente vez en mi narración que tropiezo...
Hace más gracia.
Tropiezo y caigo encima de alguien y caemos dos y ya hace más gracia. Y la tercera, el que se cae es otro encima mío. Esto es una...
Pero ya, si empiezan a caerse todos...
Pero si ya la cuarta no hace gracia. Por ejemplo, no sé, yo creo que responde a mecanismos mentales de neurología, seguramente. Pero hay mecanismos, claro que sí, para ser gracioso.
Claro, sí, ¿no? Y tienen una dificultad enorme. Yo te confieso, lo preguntaba porque es que no se me alcanzan. O sea, no...
Y los escritores de guiones, de comedia, son especialistas en este tipo de cosas. El monólogo humorístico tiene... Los americanos, que son los que lo inventaron y los que lo han estudiado mucho, tienen un sinfín de vocabulario para definirlo: el setup, el delivery, el para hacer referencia al ritmo de los chistes, incluso hablan de cuando el cómico interpela al público, también tiene un... El crowd, no sé qué, bueno, una cosa fuera de serio.
Oye, ¿qué hace una persona que tiene que hablar tanto de tantas diversas cosas haciéndose simpático a todo el mundo? Porque claro, no es lo mismo hacerse solo a unos cuantos con la corrección política. Que yo es una cosa que en España encuentro muy difícil, muy difícil. Es que ya hay muchas cosas prohibidas, Alberto Romero.
Yo intento no racionalizarlo demasiado, porque si no estoy muerto.
¿Estás muerto?
Es que estoy muerto. Porque el humor también tiene una parte de espontaneidad... Que si antes de provocar la herida pongo muchas tiritas, ya no voy a...
Pero eres consciente de que hay cosas que no puedes en absoluto tocar.
Claro, uno es consciente de eso, siempre lo he sido. Pero eso es algo que yo cuando era chico le llamaba sentido común. Creo que todavía existe. El problema del sentido común es que como cada cual tiene uno...
Y bueno, y como hay tantos, también... al final llega un momento que ya no puedes hacer chiste alguno. ¿Dónde es la parte de España, Berto, donde la gente se toma mejor los chistes?
Yo no he encontrado diferencias. El otro día lo hablaba con mi manager, y porque siempre te gusta intentar encontrar pues rasgos, ¿no? Hombre, pues el público de Valencia es maravilloso, y lo es, objetivamente.
Lo es, objetivamente.
Y todos los cómicos te dicen que sí. Y yo en Galicia, por ejemplo, trabajo súper bien. Hace poco estuve en Málaga y aquello fue maravilloso. Y además... el público también cambia. Vas a un lugar un año, vuelves dentro de dos y a lo mejor la misma función no te funciona tan bien.
¡Ey!
Y al revés. No...
¿Y hay un tipo de humor que nos guste a los españoles? Por ejemplo, mis parientes alemanes no entienden que nos reamos de los discapacitados y de nuestras propias discapacidades, que nos reamos de los muertos y de nuestras propias muertes. Eso no lo entienden.
Es que el humor alemán es muy peculiar también. El humor alemán tiene un punto, con todo el respeto, un poco infantil,
sí,
un poco naif.
Sí.
Y es muy curioso. A mí
bobo,
eso me interesa mucho esto.
Para mí, que es bobo.
De la misma manera que el humor inglés siempre es muy ácido y como casi sardónico.
Sardónico,
¿no?
Sí.
No creo que haya...
Es un poco negro, ¿no?
Sí, yo creo que el español tiene una tendencia al humor negro. Tiene una tendencia al humor negro, le gusta mucho reírse y no tanto reírse de sí mismo. Eso sí que es un poquito una cuenta.
Le gusta
un poquito
reírse
pendiente
de otros.
En general, le gusta mucho cuando se ríen del vecino, pero cuando
pero
te toca
poco
a ti,
cuando le toca a él.
Se tuerce un poquito el gesto. Pero, a ver, no sé, en España está muy dentro del ADN lo de viene un cómico y si no nos gusta te tiraremos al río. Esto es muy español también.
O el pilón, sí. Esto se hacía, bueno, hasta ponerse y se hace una guerra civil. Empieza el pilón uno, pilón otro.
Se hacía hasta hace poco, ¿eh?
Sí.
Los cómicos lo tenemos muy presente esto, ¿eh?
El pilón, sí. El langui te llama tucán.
Porque
tienes
llama
una nariz viril. Viril. A mí me gustan las narices.
Me llama tucán, ketama, bueno, de todo.
Esto de la nariz grande, ¿no te has dado cuenta o te has dado cuenta siempre desde pequeño?
Pues, yo un momento a partir de cuando empecé a notar,
te chocabas.
Empecé a notar que pasaba algo. Me di cuenta por las fotos. Porque yo como me miraba en el espejo de frente... No me había dado cuenta de la dimensión de la tragedia hasta que empecé a ver fotos donde me tomaban de canto y dije, madre mía. Luego observé a mi madre, vi que ella tenía el gancho. Observé a mi padre, vi que él tenía la profundidad de campo, digamos. Y nada, 2 más 2, 4.
Va a ser que tengo la nariz grande.
Y
esto fue el momento en que comenzó tu éxito. Quiere decir que tú te agarraste a esto y dijiste, ala, como un arriete por el mundo. O más bien te confinó en ti mismo.
No, yo estaba bastante acomplejado en la época de adolescente, como debe ser.
Esto es un consuelo.
Muchas inseguridades y poco a poco hice bandera de ello a través del humor. O sea, el humor es una herramienta...
Fundamental
para de curación, de para tomar perspectiva y para entender que lo que puede ser considerado un defecto al final se convierte en una de tus mayores virtudes.
¿Tú, o sea, qué dices cuando te dicen, hola, qué nariz tienes?
Pues le digo, qué observador eres, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es que, hombre...
lo voy a coger. Qué gorda eres, ¿eh?
Sí.
Qué observador.
Hay que
decirlo,
¿no?
Serio, ¿no?
Sí, es muy observador, ¿no? No se te escapa nada.
Es buenísimo. Toma notas de este recurso. Que eres bajito, que eres gordo, que eres feo o fea. Oye, qué observador. No sé,
es que a veces la comedia más bonita está en lo más básico, en lo más evidente. Porque es lo más inesperado. Uno espera que el cómico a veces dé 3 vueltas de campana y un tirabuzón. Y a veces no hace falta.
No hace falta ser estruendoso. Eso lo hacemos los que no somos cómicos y nos creemos divertidos. Gritamos mucho, hacemos muchas gesticulaciones, pero va por otro lado, sí. ¿Y esto de ser padre de 3 hijos, qué tal? ¿Qué tal lo llevas?
A mí me encanta, porque para un cómico tener un niño cerca es lo mejor que te puede pasar.
Pero te ríes mucho, ¿no?
Es una maravilla. O sea, porque ellos tienen esto que a nosotros ya se nos ha secado en el cerebro, lo que le llaman los neurólogos la plasticidad cerebral. Ellos tienen el cerebro que se está construyendo todo el rato. Entonces hacen asociaciones libérrimas, porque a ellos nadie les ha dicho lo que está bien y lo que está mal. Entonces, de repente, te salen por peteneras de una forma. Estaba cenando el otro día en casa y Lucas, el mayor, estábamos hablando...
¿Cómo se llama, Humberto?
El mayor se llama Lucas y los mellizos Tomás y Paula. Y estamos cenando y alguien dice en la mesa, pues no, algo de Rajoy. Alguien habló de Rajoy y el niño dice, ah, Mariano Rajoy, levanta la mano. Claro, todos evidentemente se para la pianola a ver qué tiene que decir el niño de 6 años sobre Rajoy. Dice, Mariano Rajoy mató a un amigo de uno de mi clase. Y todos, ¿perdona? Dice, sí. ¿Y cómo fue eso? Le pregunto. Dice, pues se ve que estaban haciendo escalada y le cortó la cuerda. Digo, ¿pero de dónde ha salido esto?
Pero,
¿de dónde ha salido esto?
¡Este absurdo!
¡Este absurdo maravilloso! De repente Rajoy...
Pero lo rastreaste. Había otro que se llamaba...
¿Qué va? Le
Manuelito dos... Freud.
Que... No, le preguntas dos veces mal y ya no sabe de qué estás hablando. Él va... Está otra cosa ya. Pero claro, esa imagen de Rajoy escalando con un niño detrás y le corta la cuerda. Es increíble.
Bueno, eso ya es un poquito surrealista. Sí.
Y claro, ellos te hacen como una actualización de la comedia. De repente te refrescan muchísimo. Te hacen sentir viejo, que es lo que deben hacer.
¿Te hacen sentir viejo? Bueno, o niño.
Sí, viejo o niño.
Dicen... Que está...
niño.
Niño viejo. Sí. ¡Qué horror! No te soporto. Eres demasiado joven para mí, pero a lo mejor la venganza es que te vas a hacer un niño viejo, Berto Romero. No os lo perdáis. En el Compact Gran Vía, lo que era el Compact Gran Vía, que era este Teatro de la Luz, que era antes era Cine Gran Vía, porque Berto Romero sigue con nosotros.
De momento sí. En cuanto no, os daré aviso a vosotros primero.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Un abrazo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Comunidad de Madrid.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda Miele.
No será para tanto.
Claro que sí. En el nuevo Miele Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados. Y está aquí mismo, en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
A la tienda de Miele.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa, que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Los teatros del canal presentan El pintor de batallas.
Por primera vez, una novela de Arturo Pérez Reverte sube a los escenarios.
Jordi Rebellón y Alberto Jiménez bajo la dirección de Antonio Álamo.
El pintor de batallas.
Teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que haya alivio, Pepioneto.
Hombre, Cristina López Slichting.
¡Ay, por favor!
¡Qué alegría me da verte! Sí,
normalmente es nuestro corresponsal en
Cádiz. En carne mortal.
Exacto, y ahora está en carne mortal aquí en el estudio Encarna Sánchez con dos amigos, Antonio y Agustín, ¿no?
Efectivamente.
Que vienen directamente del carnaval.
Sí, sí, viene. Bueno, Agustín lleva muchos años en Madrid, es un isleño de Madrid, más de 50 años. Pero quiero su tierra y Antonio, como sabes, el secretario de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, que me está acompañando.
Que son palabras mayores,
sí, sí, sí,
Antonio.
Y que el presidente es que Kiko Zamora, todo hay que decirlo.
¿Cómo es esos que han ganado los del rojo, rojo, rojo? Ven y me...
Es que... Ya estuvimos haciendo ese comentario y tiene mucho arte, ¿eh?
Con ese
Xanda imitando
a los de Venezuela, que es una cosa extraordinaria. Bueno, hoy nos trae a esta hora sustanciosa del aperitivo, a la 1:30, a las 12:30 en las Islas Canarias, nos trae Pepe Neto una cosa estupenda, porque es el emparedado de patatas, también llamado sándwich de patata.
Efectivamente, vamos a demostrar de esta
pero
forma.
Pero no es pan con pan.
No, no, vamos a demostrar que un emparedado o un sándwich, como tú dices, no tiene por qué ser siempre necesariamente de pan, ¿eh? Sino que vamos a sustituir en este caso el pan por unas patatas.
Sí, porque además es, bueno, en muchos países desempeña también el papel del pan. Por ejemplo, en Alemania, en muchos países de América, las papas, en Canarias es fundamental la papa.
Sí, sí, sí.
O sea que vamos a sustituir también.
Vamos a sustituir. Bueno, en esta ocasión, Cristina, lo podemos rellenar este emparedado de carne, de verdura, de otros muchos elementos, pero en esta ocasión vamos a hacerlo un rellenito de pescado de estero, que ya sabes tú perfectamente, y nuestra gente también.
Que hemos aprendido aquí que son los pescados que salen de esas piscinas que recogen con la subida de las aguas el agua del mar y generan un espacio, bueno, de piscina de agua de mar para los peces de criadero.
Qué bien lo dice Cristina. Bueno, pues ahí es verdad que se cría un pescado de una calidad increíble. Pues este pescado vamos a utilizarlo. ¿Verdad? Vamos a hacer un sofrito, vamos a cortar cebolla, le vamos a poner en una sartén y le vamos a incorporar ya directamente su correspondiente
aceite de oliva virgen extra. Estos, Antonio y Agustín, que has traído, no piensan hacer nada. Acércalos al micrófono y que colaboren por lo menos.
Acércate, Antonio, por favor. Agustín, ahí tienen ustedes.
Vamos otra vez con el claim, a ver cómo es eso.
Vamos a ensayar. Vamos a coger una sartén y aquí le vamos a incorporar. Mira, Natalia, tienes que tener un sartén. No la conocía ahora.
A Natalia, no la conocía.
Más guapa de lo que me imaginaba.
Hombre, perdona. O sea, no solamente es guapa, esencialmente es inteligente, nuestra técnico de sonido.
En contacto con las líneas, sí. Bueno, vamos con una sartén, Agustín, Antonio, Cristina, le vamos a incorporar su correspondiente
aceite de oliva virgen extra. Mira ya cómo con el acento gaditano esto ya tiene otro sentido.
Qué cachondeo, Bueno, pues entonces le incorporamos un buen puñado de cebollita, vamos a esperar que se sofría, más que se sofría, que se poche, A continuación ya le vamos a incorporar una buena cantidad de pescado estero que previamente habremos desmenuzado, ¿no?
Sin preferencia, cualquier bicho que salga de ahí.
Sí, una dorada, por ejemplo, o zapatilla, que es como le llamamos allí a este tipo de pescado.
Sí, la dorada la llamé zapatilla, qué bonito.
Eso es, así que si un día va a Cádiz y te ofrecen una zapatilla para comer,
sí,
no te crees que es cachondeo, ¿eh?
Sí, sí.
Y te están ofreciendo una dorada, Cristina.
Sí, ¿eh? Sí, no lo sabía.
Bueno, pues entonces le vamos a poner también un pecotoncito de salsa bechamel, pues para que todo eso se pueda unir perfectamente. Y este preparado lo vamos a reservar. Y ahora a continuación vamos a ver lo más importante, lo que nuestra gente está esperando que le digamos. ¿Cómo es ese emparedado de patata, Pepe Neto?
Verdaderamente. Pepe Neto, ¿cómo es ese emparedado de patata? A nosotros nos gusta la espontaneidad.
Eso es, sí. Ahora te voy a hacer otra cosita después.
Más pues espontánea entonces, incluso,
sí,
¿no?
Sí, espontánea, totalmente espontánea, improvisada, que no tiene nada que ver. Bueno, pues vamos a coger una patata, la vamos a montar, vamos a cortar unas buenas rodajas y a continuación la vamos a pochar. No freírla, sino simplemente el tiempo necesario para que se ponga tiernecita.
Es casi como cocerla con aceite.
Sí, como confitarla, más o menos. Estas, una vez que esté preparada, la ponemos en la mesa. Le vamos a poner un pegotoncito de ese preparado que anteriormente hemos hecho con ese pescado de estero. Y encima le vamos a poner otra rebanada de patata de estas que hemos confitado. O sea, no llegarla a freír del todo. A continuación, la presionamos, la enharinamos, la pasamos por bastante huevo batido y finalmente pues, lo vamos a freír en su correspondiente, ya está bien,
ya está bien.
AOVE.
Pero escucha, ¿y entonces es como una croqueta?
Más o menos, sí, más o menos.
¡Uy, qué cosa más buena! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que es muy ligero.
Más o menos, como el cacho, el cachoto,
el cachopo
asturiano, más o menos, pero en este caso una versión diferente. Así, de esta forma, tienen ustedes ese emparedado de patata relleno con pescado de estero.
¿Y esto te lo has inventado o es de toda la vida del señor?
Esto lo he hecho más de una ocasión con mis alumnos de la escuela profesional de
pero,
la Sagrada
pero
Familia.
¿Lo hacían las señoras en sus casas o no?
No, esto es un plato totalmente innovador que hicimos nosotros una vez y la verdad es que funcionó. Y se está haciendo en algún que otro sitio, que yo lo sé. Por ejemplo, en el Caléndula se hace esta especialidad, Cristina.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a improvisar, ¿no? Porque tú, ¿qué haces en Madrid, por ejemplo? Te puedo preguntar. ¿Qué haces en Madrid, Pepe?
Bueno, ya que te pones así tan pesadita, me estás preguntando,
sí,
¿no?
Insistiendo,
sí, claro. Bueno, estoy aquí porque se va a celebrar un encuentro gastronómico muy importante en el Hotel Eurobuilding de aquí de Madrid y la organización que se denomina Vuelve Apasionarte, Cristina, creo que se llama ahorita, ¿no? Uh-huh. Y genéricamente se llama A la Gourmet, que es lo que es el nombre de este evento. Y ahí está la Pepe Oneto, que me presentan pues como comunicador gastronómico de fin de semana de
no,
Cristina.
No os lo perdáis, que tenéis la oportunidad de conocer a Pepe en carne mortal, que esto es una cosa excepcional, y aprovechad. Estamos hablando en el programa, Pepe, de cosas que parecen fáciles, pero son difíciles.
Sí, están muy ingeniosos
los oyentes con este tema,
sí.
Porque realmente se hacen cruces con cosas que a veces les llevan por el camino de la amargura. Ahora te pregunto
a ti,
¿qué es lo que es fácil, pero no es fácil, en realidad es difícil?
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Logroño hay un carril bici que, ¿sabéis dónde termina? En la pared donde había un gimnasio. Y así lo han dejado.
No me lo puedo creer. Un carril bici que termina en una pared. Claro, tienes la opción de darte la vuelta, de quedarte ahí clavado o de seguir reptando como una especie de salamanquesa. Hay cosas difíciles, ¿eh?
Sí, por ejemplo, mira, a mí se me ocurre, ¿cómo te puedes tú comer, Cristina, una tostada sin pan?
Se ríe Antonio y yo también me río.
O una tostada con la manteca colorada hacia abajo y con un bigote. ¿Cómo se puede? El señor que tenga un bigote en
pero
vez
¿cómo
de comer
unas tostadas sin pan?
Eso es muy difícil. Más difícil, imposible.
Bueno, te voy a despedir porque me tienes. ¡Que haya alivio!
Pregúntame
Pepe.
Dónde voy, ¿no, Cristina? No voy. Sí,
¿a dónde vas?
Voy a comer al restaurante Criado aquí en Madrid, que son gente encantadora, Cristina. ¿Qué te parece?
Me parece
vente
impresionante.
Con nosotros.
¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, pañada, de hija!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Ver la Luna tan de cerca como lo han hecho hasta ahora las misiones espaciales es lo que harán el año que viene dos personas.
¿Sabemos algo más, Jorge?
Bueno, sabemos lo que se ha hecho hasta ahora. Sabemos cómo SpaceX está.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Beatriz de la Guardia, Valencia.
¿Por qué soy de Iberdrola? Bueno, yo lo que uso mucho es la aplicación de Iberdrola. Yo tengo una vida muy ajetreada. Pues bueno, con la aplicación controlo facturas, consumo, hago gestiones con el móvil y es facilísimo.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me dice a ti
No vamos a abandonar el campo de la gastronomía, que es buena hora, a la 1:39, las 12:39 en las Islas Canarias, en fin de semana en la cadena COPE, porque tengo que preguntarle a quien más sabe de las cosas del campo en el mundo mundial, a César Lumbreras, por el aceite. Y es que dicen, me dice Marci, que cuya familia es de La Mancha y que conoce bien estos asuntos, que la cosecha de aceite ha sido mala y por lo tanto los precios se están disparando, que se van a seguir disparando, y yo me pregunto si tengo que empezar a pensar en llenar la bañera de aceite. César Lumbreras, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Me encanta oírte fuera de tu franja, es una cosa poderosísima. Oye, ¿qué le pasa?
Y a esta hora, y a esta hora.
Efectivamente, que estarás ya a pique de la siesta, ¿tú?
Casi, no he comido todavía, pero estoy camino del pueblo.
Ah, muy bien. Bueno, pues cuéntanos qué está pasando.
Bueno, lo que está pasando es que en España no ha habido una cosecha mala. Ha habido una cosecha mediana. Se van a recoger o se van a producir en torno a 1.275.000 toneladas. Eso ahora mismo es una cosecha mediana. Hemos tenido en los últimos años desde 900.000 hasta 1.800.000, con lo cual la de este año es mediana. Lo que pasa es que el consumo está aumentando, por un lado, a nivel mundial.
Que esto es maravilloso. Lado, sí, la gente está aprendiendo, sí.
Y por otro lado, pues la producción a nivel mundial sí va a ser entre mediana y corta. Si juntas estos dos factores, pues te encuentras con que, además, el único país en el que se puede tirar de comprar aceite de oliva para abastecer a otros mercados es España, pues están aumentando las exportaciones y te encuentras, bueno, pues con que hay más demanda y una oferta un poco más corta de lo que se esperaba.
Hay también un problema del que he oído hablar, que es una bacteria.
La bacteria Shigella fastidiosa, vaya nombrecito.
Shigella fastidiosa,
sí,
tela.
Eso afecta al olivar, afecta al viñedo, afecta a prácticamente a todos los frutales, desde los almendros a los cítricos. Y en España se ha detectado, por el momento, y esperemos que se quede ahí y que no salte a la península, se ha detectado en Baleares y esperemos también que se erradique en Baleares. En el sur de Italia se detectó hace unos años y ha habido que arrancar bastantes olivos de los que tienen allí.
Oye, y bueno, con este panorama, entre una cosa y otra, entre el bicho y la demanda extranjera y el aumento de las exportaciones y el tema de que en algunos lugares del mundo donde también se reclama aceite ha habido una cosecha más bien malilla, nos hemos encontrado con una subida de precios llamativa.
Esta última semana se ha parado esa subida, incluso ha habido ligeros descensos.
Ah, mira.
Estamos ya en el orden prácticamente de los 3,8 y 4 euros por kilo precio en origen, uh-huh, en el mercado interior español. Durante esta semana que termina, se han parado las subidas. En las dos o tres anteriores hubo subidas bastante importantes. Y la tónica general desde el mes de noviembre, diciembre para acá, ha sido esas subidas.
Y antes, por ejemplo, un año mal, o sea, un año bueno, un año de aceite barato, para que yo me haga una idea, pues yo no tengo ni idea, porque tú esto lo dominas. O sea, estamos hablando de 3,8 euros por kilo actualmente.
En origen.
¿Y cuánto costaba en un momento barato?
Bueno, pues ha habido en España 2,5 euros, por ejemplo, pero de esto hace unos cuantos años.
¿Y a su vez cuando se dispara de precio?
Hemos llegado, el récord estuvo, creo recordar, hace 3-4 años en origen, que se llegó a 4,4 o 4,5.
Sí, algunas
partidas puntuales del aceite virgen extra. En Italia está mucho más caro, ¿eh?
¿Ah?
En Italia se ha llegado en origen el aceite virgen extra y esto durante bastante tiempo a 6 euros.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿y entonces tú nos recomiendas que hagamos acopio de aceite o no?
Hombre, ahí el nivel de prioridades lo fija cada uno. En España el consumo per cápita es de menos de 10 litros. Vamos a ponerlo en kilos, de menos de 10 kilos por persona y año. Uh-huh. Si tienes una subida, pongamos que de un euro, pues al final estamos hablando de una diferencia al año de 10 euros por persona. No sé si merece la pena ante eso acaparar o no acaparar aceite de oliva.
Bueno, pero a lo mejor nos están oyendo negocios con mucha salida de fritura y compra el aceite de 50 en 50 litros, yo qué sé, ¿sabes?
Sí, bueno, en esos casos se lo tienen que pensar, pero hablando del consumo, el consumo de una familia normal, pues no sé si merece la pena o no merece la pena ponerse a acaparar aceite de oliva. Eso sí, si optan por esto, que lo conserven bien. El mayor enemigo del aceite de oliva es la luz.
Mira.
Con lo cual, el aceite de oliva tiene que estar siempre a oscuras.
Bueno, fíjate, tomamos nota de eso, sí, sí.
No sacado de su caja, más que cuando se vaya a consumir. Y la caja, mantenerla, o la botella, mantenerla en un sitio que esté a oscuras. Y luego, el segundo mayor enemigo es el aire, la oxidación. Entonces, que cuando se abra una botella, pues eso sí, que se consuma lo más rápidamente posible. Pero sobre todo la luz.
Sí, sí,
luz,
sí, sí, sí.
Y aceite de oliva son enemigos.
Son enemigos. ¿Qué cosas aprendemos con César Lumbreras? ¿Te puedo despedir con la chifla, César Lumbreras?
Despídeme, por favor, sin indemnización, no hay problema.
César Lumbreras, un abrazo, amigo. Adiós,
otro
adiós.
Para ti. Hasta luego, adiós.
Chao. Hasta luego. Es que el arte se lleva en las venas, el arte del campo lo lleva César Lumbreras y dicen que es cosa genética, naces con ese don, el don de lo que sea, el don de tocar la chifla y explicar las comprometidas políticas europeas, el don de bailar, de pintar, de cantar. Marian Valderrama, por ejemplo, en el ADN tiene las notas de flamenco de su abuelo, Juanito Valderrama, de su padre Juan y de su madre Marian Conde. Claro, esto es tela marinera. Y precisamente madre e hija, y queríamos contártelo, acaban de publicar dos discos. Elsa Tadea ha hablado con las dos.
Marian Conde lleva desde los 13 años cantando sobre el escenario. Antes, con apenas 6, llegó para bailar. Pero es la música la que ha marcado su pasión. Con casi 50 años de trayectoria, la cantante regresa al mercado musical con su trabajo Aire. Un disco que define como muy comercial, aunque no pierde la esencia de Marian Conde, algo más moderna gracias a canciones de artistas como Alejandro Sanz. Un disco del que está muy orgullosa.
Es que tenía miedo, ¿sabes?, a grabar, pero miedo porque el disco anterior no me gustó nada. Entonces había cogido miedo y cuando me llegó esta canción de Aire, digo, es lo que necesitaba. De verdad, es un disco completamente a mi gusto.
Ahora su disco Aire coincide con el lanzamiento del de su hija, de quien, además de heredar su nombre, también ha recibido el arte musical.
Los genes no se pueden evitar, ella tiene una voz completamente diferente a la mía es grave, ella la tiene laína, fina, y no toca para nada el flamenco. Es una cantante pop, pero con una reminiscencia sureña en ese garganteo.
Como madre, Marian Conde está orgullosa de que su hija se dedique a lo que le apasiona. Un sentimiento que no siempre compartió el padre, Juan Valderrama.
Yo soy feliz con que se dedique a cantar. Ella lo ha decidido en un momento justo. El padre es el que no quería que fuera artista porque decía, mi padre artista, mi mujer artista, si me sale mi hija artista, me pego un tiro. Y eso lo oía ella desde niña y se escondía para cantar, pero yo la escuché en la ducha y dije, ¡buf!
Tras décadas sobre los escenarios y con un disco recién publicado, es el perfecto ejemplo a seguir para su hija. Sin embargo, ella quiere tener una independencia absoluta.
Se deja dar pocos consejos. De hecho, yo no le doy casi ninguno.
Eso piensa ella, porque verás, ahora que no nos oye. Yo creo que a los padres en general, en un momento dado hay que demostrarles que, mamá, sí, te hago caso, pero esta es mi vida, ¿no? Y yo tengo también que seguir mis pasos y tengo que equivocarme y tengo que acertar, pues igual que lo has hecho tú. Pero eso no significa que cuando yo me da un consejo yo lo deseche. No, no. Yo ese consejo lo llevo en mi mente y lo tengo en mi cabeza. Y muchas veces le hago mucho más caso de lo que ella se piensa, aunque a ella le diga que no.
María Valderrama no está nada de acuerdo. Ha observado durante años a su madre, de la que admira especialmente su poder sobre el escenario y su capacidad para transmitir emociones. Ahora es su turno para demostrar lo que ha aprendido en su disco Flores.
Que de 10 en 10 pasan los años, de 10 en 10 los
Ilusión, sentimiento y emoción. Así define Marianne su nuevo trabajo, en el que cuenta con autores de la talla de José Luis Perales, David de María o el recientemente fallecido Manolo Tena.
Para mí la joya de mi corona es la voz de Manolo Tena, porque él suponía para mí lo que significaba y representaba en mi vida a todos los niveles. Es un orgullo, es un honor y además es muy emocionante.
Otro cauce que abra paso.
Marianne es consciente de que parte de su éxito, además del propio trabajo, llega de sus genes al pertenecer a una larga saga de artistas.
Hay muchas cosas de la profesión, por supuesto, que se aprenden. Hay una parte que lo llevas dentro, hay otra parte que adquiere con los conocimientos y hay otra parte que se desarrolla con la experiencia. Pero sí tienes que nacer con algo, con un don, algo que tienes que llevar dentro heredado, ¿no? En mi caso, dicen que yo he nacido con una voz natural colocada.
Otra mentira. Yo busco en los ojos de la vida.
Como decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir, una hija es al mismo tiempo una copia de su madre y una persona totalmente distinta y única.
La verdad para arroparme de ternura en un instante. Ansiedad que a mí me empuja a creer.
Si es que estas cosas se llevan en la sangre, Elsa Tarea.
¿Qué me vas a contar a mí, hija de periodistas? Bueno, de
sí, porque tenemos que decir que Elsa Tarea es hija de Elsa González, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, que está con nosotros en la tertulia de hembras, sí. Mujeres, chicas.
Pues
o sea,
sí,
que ya es una saga.
Perdona, soy la tercera generación, porque mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, también era periodista de COPE León. Imagínate,
wow.
Tercera generación.
¿Tú tienes
por
gente
aquí
en casa, María Gallén?
Yo, pues, tengo una tía, pero de hace ya mucho tiempo, que trabajaba en una radio local, pero solo ella.
Yo no tengo a nadie tampoco.
Bueno, tú a lo mejor.
Mi abuelo Faustino era corrector en el periódico El Sol y en La Voz, pero era obrero del área de la imprenta. Eran obreros interesantes,
relacionado, al
obreros ilustrados, pero en definitiva, pues trabajadores sencillos, ¿no? Ayer os pedíamos que atendieseis a algo que vais a poder atender durante toda la semana, ¿eh? Ahora que nos despedimos, porque estamos en la recta final, qué cosas, del programa, que es que en vuestras farmacias o en muchas de las farmacias de España hay voluntarios, una gran cantidad de voluntarios, recogiendo medicamentos para la gente que no se los puede pagar. Están detrás Cáritas, Cruz Roja y toda una serie de ONGs. Se trata de obtener pues ese paracetamol para el viejo sin recursos, que tiene a lo mejor una pensión magra de 300, 400 euros y no puede pagarse un analgésico. O el antiinflamatorio para esa madre con un montón de hijos que tiene una jaqueca que solo se le quita así y que no tiene para pagárselo. Es una iniciativa muy bonita. Nosotros estuvimos ayer en las farmacias con Diego González y queríamos contaros cómo va.
Pues que va medianamente bien, porque oye, en un día se ha recogido un tercio de los 60.000 medicamentos que han pedido estas 120 entidades. El valor de los medicamentos recogidos son 90.000 euros, así que enhorabuena a todos los que han participado, pero a lo largo de la próxima semana, como decías Cristina, aspiran llegar a 40.000 medicamentos recogidos, así que las farmacias seguirán recogiendo poquito a poco hasta el viernes día 10 de marzo. Así
si
que
tú
todavía
te preguntas,
podemos ayudar.
Porque estás en cualquiera de las ciudades de España, porque es que son muchísimas de ellas las que participan. ¿Cuáles son las farmacias comprometidas? Pues te metes en Banco Farmacéutico, en Internet, y allí te dice cuál es la farmacia más cerca de tu casa.
Ahí tienes toda la información.
Y te tenemos que invitar a una conferencia importante. Atención,
pues sí, porque precisamente los oyentes ayer nos felicitaban por la entrevista con Dolores Ajenjo y con Teresa Freixes en relación del... perdón, a
mujeres,
Cataluña.
Mujeres, porque se celebra bueno, esta semana próxima, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Mujeres impresionantes que están llevando la bandera en la batalla contra el separatismo en Cataluña. Entre ellas, pues la fiscal de Barcelona, Magali, que no quiso venir porque por razón de su cargo no hace declaraciones, pero también la jurista y catedrática Freixes y la profesora que se negó a hacer el referéndum de Palo, el del 9N, Dolores Ajenjo.
Uh-huh. Bueno, pues precisamente la catedrática Teresa Freixes ha coordinado un libro que se llama Repensar la Constitución, ideas para una reforma de la Constitución de 1978, reforma y comunicación dialógica, y lo va a presentar mañana en la librería Malpaso de Barcelona a las 7 de la tarde. Así que para todos los oyentes que quieran pasar por allí, están más que invitados.
Es bien interesante, quienes estéis en Barcelona, Barcelona tenéis suerte de poder ir a oír a Freixes, porque no solamente va a hablar de los contenidos que habría que modificar, que mucha gente, no es que estemos en contra de la modificación de la Constitución, hay muchas cosas que se han pasado de moda ya y que hay que modificar, pero lo que tenemos que llegar es a un consenso. Yo no puedo decir, como a mí no me gusta unilateralmente, pues tú te fastidias y te impongo mis métodos. No, hombre, no, eso es primitivo, eso es contrario a la evolución humana. Entonces, los que vayáis allí podéis oír no solamente lo que Freixas considera que se debe cambiar, sino el método, ¿eh? ¿Cómo lograr ese consenso que fue benemérito y que fue ejemplar en la transición española?
Sobre todo a través del diálogo. Bueno, como estamos de la garganta,
hemos
las dos, ¿eh?
Ambos, sí.
Bueno, y lo que más nos están hablando los oyentes es de las cosas que están tan mal hechas. Y nos dice Mari que ella sobre todo se ve muy identificada con los Chupa Chups, porque su hija de 7 años siempre se los tiene que dar a ella para que los abra, que es imposible, y al final tiene que ir mordisqueando, guarreando absolutamente todo el Chupa Chups.
Hablamos desde aquí, atención con el fabricante de Chupa Chups, no es posible, yo lo he tenido que hacer, chupetear todo el palo con el caramelo con papel hasta que se me ha quedado el colorín en los dientes, para poder despegar ese pegamento y abrir el plástico del Chupa Chups.
Una borrería.
Y Daniel, que nos dice que otra cosa de las que están mal hechas son las etiquetas de la ropa, que en sí mismas son una prenda. Puedes hacerte un jersey o usarlas de mantita si está frío.
Sobre todo quitarlo, para quitarlo.
Usarlas de mantita, sí. me encanta. Aquí tenemos otros oyentes que nos cuentan cosas aparentemente fáciles que resultan un infierno.
Los pasos de peatones a la salida de las rotondas. Si hay unos tapones en mitad de la rotonda, increíble, fatal, horrible.
Una de las cosas que están mal hechas para mí es ver un cartel que dice, se pintan casas a domicilio.
Los autobuses de Madrid, los urbanos, que hacia el fondo se hacen más estrechos y cuando quieres salir es imposible, y ni hablar si estás en la última fila.
La lata de conservas, que te quedas con la anilla en la mano muchas veces y con una cara de decir, tanta fuerza tengo.
Lo que está francamente mal hecho es el lunes, que debería tener 30 horas para poder dormir un poquito más y descansar de fin de semana.
Pero buena. Eso es porque no escuchas a mi gitano. Reina, la solución contra el lunes se ha encontrado, se llama Carlos Herrera.
O incluso trabajar en fin de semana, que el lunes de repente es maravilloso, porque yo adoro los lunes.
No, por donde lo mires, el lunes es perfecto. Vamos, y si no te citas mañana a las 6 de la mañana con Carlos Herrera, ya verás tú cómo te ponen las pilas. Más cosas que dice la gente que son, bueno, ya no, ya vamos a cerrar porque no nos va a dar tiempo
ya,
a nada más.
Nos van a empezar a echar.
Hay muchos comentarios sobre el aceite. Dice Marisa, mi madre va a comprar el aceite directamente al almazara, le sale mucho más barato. Claro. Carlos se queja, dice que va a variar la aceituna y que es injusto el desequilibrio entre origen y el precio de comercialización. Y Miriam nos dice que la solución es producir su propio aceite, que mira, lo lleva haciendo hace 3 años, que tiene también un huerto donde planta lo que consume y una docena de gallinitas la mar de saladas. Cuando queráis
ganas,
estar invitados, tendremos que ir. A mí
me encanta. Tendremos que ir, pero hay que tener ganas, A mí me encanta ir a verlo y disfrutarlo.
Es que eres una urbanita perversa.
Soy muy de ciudad. Mi abuelo, que tenía su huerto, cada vez que yo iba por ahí, yo iba intentando no pisar a los bichos, no mancharme, no, con mis tacones.
¿Te pareces a mi amiga Tatu, que dice que ella lo que más desea en este mundo es un chalet adosado al Corte Inglés?
Me encanta la idea.
Que nos despedimos Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y Jesús García Arcilla, que somos fin de semana, que el control lo lleva la jefa Natalia Escobar y el central, nuestro Marcote, Marcos Manchado. Hasta el próximo sábado. Cristina te dice adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.